Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, que esté ahí.
Juan Anamunategui, desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hace pocos días, y vamos a comenzar por ahí, de forma sorprendente, y no de la reforma laboral.
Sí, eso, que es el tema hoy.
Eso dentro de un rato. Pero el otro día estuvo Maite Valdivieso con Maribel Zaldívar, de la OAC de La Rioja, porque este pasado sábado se celebraba una jornada, un acto de celebración, una efeméride, 75 años de la OAC, uh-huh, en Bilbao, en el barrio de Recalde. ¿Cómo fue esa jornada del sábado? ¿Qué se dijo ahí?
Sí, a falta de una evaluación así más detallada, la verdad es que fue un momento de celebración, de encontrarnos con alegría, con muchas personas cercanas, amigas, y bueno, pues con muchas cosas para llevarnos, para repensar, ¿no? Pues de estas cosas también se hablaron, ¿eh? De estas cosas de cómo iba a ir lo de la reforma, pues porque todavía había dudas y faltaban negociaciones. Pero sobre todo lo que se situó era un poco la centralidad, que yo creo que tiene que ver también con esto, la centralidad de la persona, la centralidad del trabajo, la necesidad de la vida política entendida en un marco general. Y cómo también desde esa realidad la Iglesia tiene una voz, un papel, y en ese caminar juntos y caminar con otros, ¿no? Fue una manera también de poner y de reivindicar, valga la expresión, la necesidad del compromiso social, del compromiso político, de valorar también que el mundo tiene que ser de otra manera, que así no, esto no se sostiene, ¿no? Y que necesitamos de articular con otros para verdaderamente que en el centro estén las personas y las personas más vulnerables, ¿no? En algún momento pues se hablaba de eso, ¿no? Pues de personas además con una trayectoria política, social, sindical, eclesial, la importancia de personas que a lo largo de la historia han sido referentes en sus vidas y les ha llevado también a ese compromiso. Y para nosotros, bueno, pues desde una iglesia diocesana, como pues es importante también situarnos en esa clave, ¿no? Entonces, bueno, pues contentos, muy agradecidos por la presencia de las personas y de la pluralidad de las personas y quienes nos han acompañado desde sus reflexiones y nada, pues cargando las pilas para los próximos 75, por lo menos. Así que contentos, bueno, sí, pues ya está, y muy agradecidos, es que ricasco a todos y a todas.
Y ahora ya sí, hablamos del debate político. Nos trasladamos hasta el Pleno del Congreso de los Diputados, hablamos de la convalidación del decreto ley, de la reforma laboral. ¿Qué ámbitos o qué elementos destacáis de las negociaciones de estas últimas semanas, buscando apoyos para que salga adelante, para llegar hasta aquí?
Hay elementos, yo creo, en todo este proceso que se ha producido que son muy interesantes y que marcan formas de hacer que hasta ahora yo echaba mucho de menos. Y aquí en estas sesiones que hemos tenido en tertulias previas y tal, hemos hablado muchas veces, ¿no?, de la política como un espacio de tirarse los trastos a la cabeza, de buscar, yo qué sé, el deterioro de la imagen de otro para sacar réditos políticos, siempre haciendo cálculos para ver cómo esto me beneficia en las urnas, no sé qué. Bueno, esto probablemente también esté debajo de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en este proceso. Pero yo creo que ahí, o sea, yo me quedo con la impresión de que en todo el asunto este ha habido diálogo, ¿no? Que es algo que yo echaba mucho de menos en el espacio, a todos los niveles, en el espacio político, pero también en el espacio social, ¿eh? Porque al final estamos hablando de dos espacios y ahí también hay algo, un otro elemento muy interesante de lo que ha supuesto una serie de conclusiones y una serie de trabajos hechos en el espacio social, con los agentes sociales y luego cómo dialoga con la política en el Parlamento. Bueno, ahí y lo que piden unos y lo que piden otros, y lo que de lo que se quejan unos y de lo que se quejan otros, que ya viene todo pactado y que nosotros no tenemos capacidad de poder cambiar ni una coma. Bueno, es decir, se han movido muchos elementos, ¿no? Pero yo, una sensación de que las cosas, hay una experiencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera, buscando alternativas y poniendo los problemas en medio de la mesa para solucionarlos entre todos, que se llegará a soluciones que probablemente no sean del gusto y del acuerdo de ninguno, pero que probablemente, y es de lo que se trata, mejoren. Y es otra de las cosas que es un hito a marcar, que en este caso el acuerdo que se ha trabajado es un acuerdo que en su contenido mejora las condiciones y los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Frente a una historia pasada en las últimas reformas en las que las cosas han ido cada vez a peor, cada vez con más restricción, ¿no? Entonces, que el diálogo puede llevarnos a la conclusión, a algo que probablemente no sea perfecto, pero que nos mejora, pues a mí ese punto sí me gustaría, no sé, ponerlo en valor, por lo menos, ¿no? Me parece.
Sí, yo creo que pues también hay veces que vemos el acontecimiento en lo que pasa en el momento,
claro.
Pero nos falta cierta perspectiva histórica de dónde veníamos, ¿no? Yo creo que la progresiva desregularización del mercado laboral ha hecho mucho daño. La última reforma que ahora pues se ha tratado de solventar algunas cuestiones ha sido especialmente dura para el mundo del trabajo, ¿eh? Para los hombres y mujeres del mundo del trabajo, del mundo obrero, ¿eh? Porque bueno, pues ha habido una desregularización, el tema de la negociación colectiva, de cómo quedaban los convenios, tema de la temporalidad, ¿no? Es verdad que ha sido una idea de tirón de orejas y ha habido también otras maneras de ponerse las pilas en este proceso, porque ha venido desde Europa, ha habido una llamada también. Bueno, esto, bueno, pues a veces igual estas cosas, pues también hay que leerlas, ¿no? Como un elemento positivo, sabiendo que hay muchas cosas mejorables, que tenemos que seguir mejorando, que esto no puede quedarse aquí, sobre todo pensando en esa realidad que decíamos, ¿no? Porque, bueno, pues las circunstancias, ahora estos días también salían las cifras del desempleo, también cómo se han ido poniendo en indefinido empleos que estaban ahí de temporales, ¿no? Bueno, pues yo creo que esas cosas, cuando hay un marco que trata de regular, que trata de poner sobre todo los medios para que los sectores más precarizados también pues encuentren un colchón más fácil para que su acceso al mercado laboral, que no garantiza hoy tampoco una vida digna en muchos casos, pues sea más favorable, ¿no? Pues las cuestiones que tienen también que ver eso con los empleos indefinidos, pero también un poco está lo que nos ha ayudado a lo largo de la pandemia con las limitaciones que tiene, pero todo el tema de los ERTEs y cómo se ha transformado, pues es un elemento positivo, ¿no? Es verdad que hay otros que no quedan claros, que muchas personas no se ven reflejadas y hemos tenido movilizaciones también en nuestro entorno, pues un poco reivindicando, ¿no? Que esas cuestiones que no están ahí recogidas, pero también pues el ver esos pasos, ¿no? Luego también en esto, pues no solamente la mirada está en estas cuestiones que afectan a lo estrictamente de la ley, sino los intereses que cada uno tiene detrás, ¿no? Con quién me alío, con quién no, si esto rompe estas mayorías que antes teníamos, ahora no, esto cambia a futuro la legislatura. Bueno, pues que son cuestiones que tienen que ver con la vida política, pero que a veces pues meten en el debate y en el diálogo otras cuestiones, ¿no? ¿Desde qué marco tenemos que entender las relaciones laborales? Que es una de las cuestiones que también desde nuestra propia realidad aquí en el País Vasco pues ha sido una cuestión también, ¿no? ¿Cuál es la representatividad que tienen esas fuerzas políticas, empresariales, sindicales, ¿no? Porque también a lo largo de esto pues ha habido también distintas valoraciones, no solo del ámbito de las organizaciones sociales sindicales, sino de las organizaciones empresariales, cómo se entiende con el gobierno, cómo no, que si tiene estas alianzas con este, con aquel. No, bueno, yo creo que ha habido muchos elementos que confluyen, porque así es la vida social y política, pero que también mirar las cosas con perspectiva histórica nos ayuda para no pensar que aquí ya está todo solucionado, sino que ahora tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir dialogando. Hay muchas cosas a mejorar todavía para que verdaderamente la realidad del mundo obrero, el mundo obrero más empobrecido, más precarizado, pues tenga garantizados unos derechos mínimos, ¿no? En este mercado laboral que lo tenemos como lo tenemos, ¿no? Y que no solo depende de esta realidad aquí, sino que tenemos que tener una mirada también más amplia, ¿no? Del mercado a nivel internacional, ¿no?
Es una realidad súper compleja y yo, eso, lo que estabas comentando, que a veces jugamos con una imagen de todo o nada, ¿no? De que parece que se acaba aquí, llegamos al punto este y la reforma laboral es lo último que ocurre en el mundo, ya nos olvidamos del tema y se acabó. No, o sea, esto es, estamos dando pasos y hay en todos los ámbitos, supongo, y entiendo yo, que tenemos que ir buscando alternativas y mejoras constantemente. Yo, por lo menos, en la vida es lo que te pasa y supongo que esto es lo mismo. Pero sí es cierto que hay elementos que son como nos ponemos un no sé, una meta, y es una meta monolítica que o la conseguimos o no la conseguimos, éxito o fracaso, no hay tinta, medias tintas, no, no, o sea, los procesos son largos, este tipo de cosas están en juego en la sociedad constantemente, y hoy damos un paso, mañana damos otro. Ahí también ha jugado mucho el tema de lo que se dijo de la derogación. Venga, claro, también nos jugamos en que derogamos la reforma laboral y hay que derogarla, y eso se pone como estandarte, se vende en política y luego juega un papel y no se ha derogado. Sí se ha derogado. ¿Hasta qué punto?
Uf, es que el matiz, o uno de los matices, era precisamente ese. La derogación íntegra de la reforma laboral, que es la petición en algunos ámbitos políticos y también sindicales, y también aquí, especialmente en el País Vasco, en paralelo a la reclamación o reivindicación del marco de relaciones laborales en Euskadi o de los convenios provinciales o autonómicos.
Claro, eso es que, sí, como las realidades sociales son tan diversas y a veces las realidades bajan luego a lo concreto del mundo de las empresas, en una realidad empresarial muy parcializada, y luego pues que la mayoría de las empresas son muy pequeñas empresas. Pues claro, hablar a veces de negociación colectiva y de, pues es que la cosa se complica mucho, porque igual estás tú con tu jefe directamente. Bueno, pues cuando hay una capacidad de movilización más amplia en una empresa grande, pero también luego algo que también se recoge en la reforma laboral, ¿no? Igual estamos en una empresa que parece grande, pero luego hay muchas subcontratas, que las condiciones no son las mismas de unos trabajadores a otros. Bueno, pues hay muchos factores que influyen, que luego en lo concreto pues hay que ver cómo se gestionan, ¿no? Y no para ser pragmáticos, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de pensar que esto tiene que estar de otra manera, ¿no? Y que hay muchas cosas a mejorar, muchas cosas. Pero también es verdad que bueno, pues en eso de los juegos políticos tenemos que a veces estar ahí. Y pensar, yo creo que en esto también nos tiene que ayudar a pensar que la capacidad de movilización de la ciudadanía, el que nosotros cuando expresar las cosas y que no es inamovible, ¿no? Pues cuando se apela a que no se puede reformar la Constitución, que no se puede, hombre, dentro de uno de esto, pero que también es verdad que hay cosas que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que ayudar para que verdaderamente quienes luego tienen y ostentan esa representación política y pública, pues puedan también tener detrás unos avales, ¿no? Para poder actuar de una manera seria. Porque si decimos, bueno, pues esto es lo que hay, no, esto es lo que hay, no, vamos a ver qué es lo que mejor favorece, ¿no? Y a veces esas miradas tan de nuestros intereses, pues nos ayudan, no nos dejan ver esa mirada global, que desde lo que aquí que a mí hablamos y apoyamos y potenciamos, ¿no? Es una mirada que tiene en cuenta sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Ahora, si lo mío es la ganancia, pues viva el mercado libre, ¿no? Oferta y la demanda y ya está. Pero no, porque las instituciones, la legislación, queremos que sea una legislación que favorezca esos derechos, ¿no?, de un trabajo decente, y hay muchos elementos que luego hay que gestionar para que eso sea así, ¿no? Y hay el papel de las instituciones, del gobierno y de las organizaciones sindicales, y habrá que hablar y negociar, y a veces esa negociación pues será dura, pues con las organizaciones empresariales, ¿no? Que también a veces hablamos de las organizaciones empresariales y hay muchas organizaciones empresariales y mucha pluralidad a la hora de entender esto, ¿no? Entonces, claro, en ese juego, pero tenemos que entrar en ese juego social y político, ¿no? Porque somos ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, y tenemos que, no tenemos que dejar solo a los expertos, entiéndaseme la expresión. Y ala, como hemos visto, ¿no?, a lo largo del día de hoy, uno interviene la política, el uno defiende su partido, ahora no, porque tal, va sacando estas cosas. Y dice, sí, no es una cosa que veamos. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de incidir en lo político, incidir en lo público, para que verdaderamente nuestra sociedad sea garante de los derechos de las personas y de los derechos que garanticen una vida digna, ¿no? Bueno, pues ahora estamos también, ¿no?, trabajando con el tema de la renta básica, ¿no?, universal. Okay. Bueno, eso si no sale, si no nos apoyamos, si no se presenta en el Parlamento, si no hay gente que lo gestione y lo movilice, pues se va a quedar en nada, porque necesitamos de que las instituciones parlamentarias, políticas, luego eso conduzca a una legislación, que luego viene la otra parte. ¿Cómo se presupuesta para que eso sea posible? Y no podemos mirar a los toros desde la barrera. Eso nos decía Juan Mari Uriarte el otro día. No, no podemos mirar los toros desde la barrera. Hay que meterse, implicarse también en la vida social, política y pública.
En la convalidación del decreto ley, en la votación de hoy en el Congreso de los Diputados, hemos estado expectantes por lo que puedan tomar posición a favor o en contra algunas formaciones, algunos grupos políticos. El Partido Nacionalista Vasco finalmente ha votado no. Fundamentalmente el argumento es que no ha conseguido incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos. Ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, hasta hoy mismo, el día de la votación, han estado negociando.
Así son las cosas, ¿no? Cada uno tiene su marco de valores, sus objetivos, y ahí lo que decíamos antes, juegan probablemente muchas historias. Yo no conozco el trasfondo de lo que uno decía esta mañana, la infrapolítica y lo que hay detrás, ¿no? Que eso nos lleva también es un no mucho más sencillo cuando ya sabían que la cosa estaba pactada de tal manera que sumaban los votos. Bueno, pues las posiciones ahí se juegan hasta el último minuto, porque hasta el último minuto puede haber oraciones que tú estudias todas sus conclusiones, consecuencias posibles, y ahí cada uno valora qué le conviene, ¿no? Qué le conviene, no solamente. Pero yo creo que ahí, en todas estas cosas, en muchas ocasiones, hay conveniencia política detrás de eso, cuando ya las cosas, pues se supone que están ya jugadas y no hay nada en la mesa, ¿no? Entonces digo, pues ahora yo tengo la libertad de decir y de asumir un papel o tomar una postura que me beneficia por encima de lo que ocurra ahí. Yo ahí lo veo clarísimo.
Y lo importante es la temporalidad, que acabe el paro juvenil, que es un problemón que tenemos.
Tantas cosas.
Muchísimas cosas.
Y el tema de los despidos, que bueno, es también, un poco de lo que todavía no se ha ido avanzando.
Claro,
la facilidad, ¿no?, que tenemos para prescindir de...
El escaso coste que tiene eso. Pero sí, yo ahí sí quería comentar una cosa de las que tú has, creo que entresacadamente lo que decías, y es que, claro, la capacidad de presión que hoy tiene la sociedad y de implicación del o sea, ¿les dejamos a los expertos? No, los expertos en la vida diaria somos las personas. Yo soy el experto, el que sabe lo que me pasa y lo que necesito para tirar adelante, y yo no puedo dejar en manos de alguien que, bueno, se supone, bien, sí, yo le voy a votar, tiene una la venia que yo le doy para poder hablar en mi nombre y defender cosas en mi nombre, pero ahí hay una distancia en la realidad, las cosas evolucionan, lo que hoy he votado igual, no sé, quiero decir que mi situación vital es la situación vital mía de hoy, de cada día, y yo creo que hoy en día, socialmente, y las personas en la sociedad hoy en día, ha perdido un montón, y se ha ido haciendo una pérdida que me da una pena terrible, pérdida de capacidad de movilización, de presión, de reclamación, de reivindicación, que tú comentabas esa palabra, que es una palabra que, yo la he vivido históricamente como algo, o sea, era un movilizador social tremendo, y hoy a mí se me da una tristeza, ¿no? Un desapego de la vida social, de las reivindicaciones, de la lucha, del pelear por lo que yo soy experto, que es mis derechos, lo que mi vida hace mi vida más digna, más adecuada, más, ¿no?, un proyecto real.
Sí,
no sé, eso.
Nosotros en eso, por ejemplo, solemos hablar mucho de que los problemas personales son problemas políticos. Entonces, yo recuerdo cuando hicimos la campaña pues desde el ámbito de las organizaciones eclesiales, en el tema de los accidentes laborales, que sigue siendo pues una lacra impresionante, que no hemos mejorado nada en este sentido.
Desgraciadamente, ayer teníamos una nueva víctima laboral.
Por eso que esto es un... Y estamos... Hemos hecho solamente un mes del año y yo creo que con lo que está, pues puede ser la sexta o la séptima, que es muchas personas, ¿eh?, en la comunidad autónoma vasca. Entonces, yo creo que decíamos y hablábamos y, bueno, pues tuvimos la posibilidad de estar en el Parlamento Vasco y de compartir con la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, bueno, pues... Y recuerdo que un parlamentario dijo, bueno, pues que estas cuestiones de lo que nosotros hablábamos, también un poco el reconocimiento, cómo se ayuda a que también pues haya protocolos que faciliten pues el acercamiento a las víctimas y a sus familias. Y decía, bueno, pues eso también entra como en el plano personal, ¿no? Eso ya son cuestiones más personales, dijo. Y otra parlamentaria dijo, en el Parlamento siempre hablamos de cuestiones personales.
Claro.
Y porque afecta a las personas, ¿no? Entonces, cuando ves el escenario, en este caso, del Congreso de los Diputados, y habla el uno y el otro y no sé qué, y defiende y tal, y se acalora, y le digo, ay, usted, señor Sánchez, señor Casado, no sé qué, el otro, qué tal, cuál, y dices, pero a ver, que aquí se está jugando la vida de las personas. Tu responsabilidad política tiene que ver con la vida de las personas. Y estás regulando para la vida de las personas. Puedes tener un proyecto político A, B, C, pero vamos a jugar en la defensa de las personas. No de unas cuantas personas, sino de todas las personas y especialmente las que tienen peor situación. Hay diferentes maneras de entender, ¿no? Pero está claro que hay algunos proyectos políticos que están más acorde y hay proyectos y legislaciones que están más acordes con la defensa de la vida en un sentido amplio, ¿no? Y yo creo que eso es importante, el juego político. Y ahí el papel nuestro como ciudadanos y ciudadanas es importante. ¿Qué pasa? Que todas las encuestas sociológicas nos dicen que los sectores más precarizados, más en más dificultad, son los que menos participan de lo político, igual porque lo político se lo tiene que hacer ver, ¿no? Entonces, ese desencanto de lo social, de las organizaciones, de lo político, pues está muy presente, ¿no?
Esa es una de las preguntas, ¿no? Al hilo de lo que estáis comentando y que sacabais, ¿por qué esa desmovilización social en los últimos tiempos? Esto no es nuevo, llevamos ya en una situación parecida desde hace ya unos cuantos años. ¿Por qué esa desmovilización? ¿Por hartazgo? ¿Por enfado? Porque no hay respuestas desde el ámbito político a la sociedad. Podría ir por ahí. Sí. Tal vez no es la única razón.
Uno de los elementos puede ser el liderazgo, ¿no? Para movilizar un espacio social amplio, tienes que tener un liderazgo que tenga un mensaje que... ¿no? Yo me acuerdo de cuando ocurrió el tema del 15M, por ejemplo. Había se generó una mecánica social, un movimiento social, porque había un mensaje, había un liderazgo y había algo que llamaba y que atraía y que hacía movilizarse a la gente. Mientras sea, si hubiese liderazgos significativos y potentes, pues yo creo que la gente probablemente se movilizaría. Hoy en día estamos viendo que alguna gente se moviliza, aunque sean pequeños, detrás de cosas que son... lo de Lorca, que ha pasado esta
¿y
semana.
¿Y lo de Eurovisión?
Y lo de Eurovisión, ni te
yo
cuento.
Estoy
eso es. O sea, ¿cómo la gente se moviliza para cosas que dices?
Pero también. Bueno, se han movilizado hasta los partidos políticos.
Es que no hay crédito,
yo
de verdad.
Sí. Hombre, pero lo que pasa es que el trasfondo político...
Bueno, puede haber una significación de otro
claro,
tipo, exactamente.
Ahí hay otro juego y otro escenario no es la canción, solo la canción, ¿eh?
No.
Sino el cante de algunos, ¿no? Claro, parece que no ha funcionado, ¿no? ¿Qué cosas, eh?
Es que te sorprende muchísimo la capacidad de algunas cosas de atraer por sencillez, no sé muy bien por qué, porque tampoco nos implica, porque eso y encima nos vamos allá y al final no tiene ninguna consecuencia, pero nos vamos allá a lo loco, ¿no? Es como un juego, no entiendo muy bien cuál es esa capacidad que tienen estas cosas que son como ajenas a nosotros y no nos tocan y tal, pero cuando realmente hay cosas que realmente nos pesan y entonces ahí yo creo que muchas veces estamos atados personalmente y dices, ¿Y si hago esto y me viene en contra? Sí. ¿Y si ahí nos vencen los miedos? Porque, claro, tocan a cosas que están en la tripa, que nos importan mucho en la vida, ¿no? Y es algo arriesgado muchas veces el pelear por cosas que me importan. Y ahí es donde necesitamos, pues probablemente, otros apoyos, otros liderazgos para esto.
Hombre, yo creo que en eso también, pues el... Y lo reflejaba también, ¿no? Pues los informes FOESA, el último también que se ha recogido, ¿no? Pues esos sectores de nuestra sociedad que tendrían que ser los más cuidados y que son los que menos cuentan, pues son los también los que a la hora de articular y de coordinar y de organizar, pues son los que presentan más dificultad, ¿no? Porque su propia vida ya está muy complejizada, ¿no? Y muy... Y con muchas dificultades, ¿no? Entonces, yo no sé si en los de cuando han discutido lo de la reforma, en eso han metido, yo creo que no ha estado muy presente en el Engel. No sé si tendrían que haber tenido más presente, sobre todo algunos, ese último informe.
Ese es un planteamiento muy interesante.
De FOESA, ¿no?
Hoy vamos justos de tiempo, sí, ¿no? Pero ¿por qué? Y es una pregunta, ¿por qué sí. informes tan demoledores, claro. que además se vienen repitiendo en el tiempo, donde se da un análisis a través de ese informe de una realidad social donde hay una brecha enorme, donde se cronifica la pobreza, etcétera, etcétera, no llega al debate político? No cogen el guante los políticos y analizan esa situación.
Es una situación tan compleja, pero vamos, que no será por machacar, ¿eh? Como tú dices, o sea, que es reiterativo. ¿Cuántos años lleva saliendo el informe? Cada vez con datos más claros, con un trabajo de fondo cada vez más potente y dejando clara una realidad social que está absolutamente dividida y que tiene una situación consistente de personas que están constantemente durante mucho tiempo y que no pueden salir del ciclo de la pobreza. Y lo que tú dices, pues... ahí se queda, ¿no? No hay una respuesta, directa, importante.
Cuando hay un tema es que es puntual, complejo, claro. Antes poníamos el ejemplo de la ironía, jugando con las palabras, sí. el concurso este de televisión, de las canciones. Nada. Han salido, no todos, pero sí muchos políticos.
Digo, qué fácil es.
Que necesite, requiere de respuestas, y además muchas veces... urgentes
y complejas y con apuestas económicas de organización social, de todo. O sea, esto es un asunto que requiere y además que tiene efectos a nivel que exceden probablemente nuestro espacio. Estamos hablando de una mecánica que es global, ¿no? Que no ocurre aquí solo, que ocurre en el resto de Europa, que ocurre en el resto del mundo. Incluso el mundo en sí es un mundo desequilibrado y desigual completamente, ¿no? Nos lleva a otro tipo de asuntos y a la consideración de nuestro modelo, claro. Nuestro modelo social, económico. Entonces, claro, ¿quién le mete mano a este asunto, ¿no?
Mira, pues ayer, ¿no? Pues las noticias ocupaban eso, el tema de la reforma, el tema de lo de Eurovisión, lo que hay partido la mañana.
Ah,
entonces, bueno, pues ya tenemos esto, ¿no? Y ayer en un encuentro nos decían pues que en Quito había habido una avalancha, un desprendimiento de tierra en una ladera y que habían muerto 40 personas, se sabía entonces, ¿no? Y es una cosa de estas que tiene que ver con dónde viven los más pobres. Pues dices, ¿eso en dónde aparece en las noticias? ¿No? ¿Dónde recogemos, ¿no? Bueno, pues como una muestra, ¿no? Y que sabemos lo que pasa en el mundo en décimas de segundo, ¿no? Y dices, bueno, pues estamos tan encerrados en nuestras cosas y en nuestras visiones que a veces nos falta esto, ¿no? Porque este mundo, que tiene que ver también con cómo organizamos lo laboral, está planteado desde otras claves que a veces pues no consideran a las personas más desfavorecidas, y lo que tienen en cuenta pues son la rentabilidad política, ¿no? O sea, económica, y que a veces pues esa búsqueda de rentabilidad económica pues incide, ¿no? En la manera de entender lo político, ¿no? Y la política pues tiene esa querencia, ¿no? para solucionarlo. Así que nada, tenemos tarea, ¿eh?
Hoy nos ha centrado la reforma laboral y hoy se celebra San Blas.
Otro acontecimiento también, ¿eh?
Bueno,
sí, San Blas. San Blas lo que se preocupa es de cuidar. Al final, cuando recurrimos a San Blas es para cuidar. Bueno, pues igual podemos aprender eso de
cuidar,
San Blas.
Cuidar.
Cuidar y acompañar.
Si tuviésemos el cuidado en la cabeza siempre, pues seríamos otra sociedad también, probablemente.
Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias por haber estado una vez más y será hasta la siguiente ocasión. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Juana Namunategui, desde Cáritas Vizcaya, lo mismo, muchas gracias y hasta los siguientes diálogos. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, es que regreso bien.